Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Hablando de rumbos, ahora decía Ignacio Rodríguez Burgos que estamos en tierra de Rodrigo de Triana.
Hombre, claro. Un antepasado nuestro, como y nadie lo puede negar.
Oye, yo tengo Rodríguez también, mi padre es Lucas Rodríguez.
Claro. Sí. Es que lo bueno abunda.
Entonces hay que hacer un quinteto.
Hoy es el quinteto de Rodríguez. Sí, eso es el quinteto. Bien, vamos a dejarlo así mientras asistimos con la atención, el interés y la admiración con que siempre lo hacemos a la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos.
Dale. Pues vamos allá, Juanra, a las espaldas del Alcázar Real de Sevilla, el palacio real más antiguo de Europa en uso, y frente a la universidad, un excelente entorno, el de la brújula de hoy. La mirada cítrica ha echado una ojeada, una pincelada a la realidad económica de Andalucía y de toda España. En estos días nos estamos jugando la temporada turística, de ahí la importancia de saber cómo se va a desarrollar lo del código QR de la Junta de Andalucía para el movimiento entre provincias para aquellas personas que hayan recibido la pauta completa de vacunación. Porque alcanzar el 70% de inmunización a más de uno se le hace largo con el ritmo de llegada de estos medicamentos. El viernes, el Ministerio de Sanidad desmentía la posibilidad de que las empresas pudieran vacunar a sus empleados, pero hoy el ministro Escrivá en Antena 3 ha abierto esa posibilidad al anunciar la firma de un convenio con la Fundación COE. El turismo es clave para la reactivación económica de nuestro país. Aquí no hay feria. ¿Y en el resto de España? Pues tampoco. Y las ciudades patrimonio de la humanidad, como es el caso de Sevilla, cruzan los dedos para que el verano se reactive. La ministra Maroto, en más de uno, esperaba salvar la mitad de la campaña veraniega. La vacunación es la puerta de salida de la recuperación, es la esperanza para muchas empresas y más cuando muchas de ellas pasan por verdaderas dificultades, como es el caso de Airbus, el fabricante de aviones, algo que afecta a Andalucía, donde hay importantes plantas de este fabricante y que anunció el cierre de la factoría de Puerto Real, cierre que se puede hacer efectiva pasado mañana. Hoy todas las administraciones se han unido a favor de su mantenimiento, una crisis que también tiene en el alero el futuro, por ejemplo, de Abengoa. Escrivá no solo es noticia por la vacunación y las mutuas laborales, también lo es por la negociación abierta en la reforma de las pensiones. Los sindicatos han conseguido esta tarde que el ministro Escrivá recule en lo de compensar en varios años el poder adquisitivo logrado por los pensionistas cuando la inflación es negativa. Y donde menos se piensa, pues salta la liebre o te colocan un gol por la escuadra. Juanra, hoy en la bolsa los grandes protagonistas no han sido las petroleras o los bancos o las compañías energéticas o las inmobiliarias. No, los grandes protagonistas han sido los equipos de fútbol que cotizan en los mercados bursátiles, como es el caso de la Juventus de Turín o el Manchester United, que subían con fuerza en bolsa por la presentación de la Superliga, el polémico proyecto que deja fuera a muchísimos equipos y, lo que es más importante, a muchísimas ciudades. La Juventus, con un tiro de chilena, pues ha subido un 18% en la bolsa de Milán. Y el United, un 9% en Wall Street. Aquí va a haber mucho regate en corto, más de una chique despacio. Algunos se van a quedar en fuera de juego, cuidadín. Pero eso sí, mientras el balón ruede, pues aquí hay negocio.
Ese asunto, o esos asuntos de los que tú hablabas hace un instante, Ignacio, hoy en Sevilla se han manifestado los trabajadores de Airbus en apoyo a sus compañeros de Puerto Real en Cádiz, aunque el presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, asegura que la decisión no está tomada, creen que es cuestión de días, como tú decías hace un momento, ¿no? La estrategia de Airbus ha tenido que adaptarse a la menor demanda de aeronaves de gran tamaño por parte de las compañías aéreas, y todo esto se ha agravado por la crisis de la aviación civil vivida en este último año. Claro, lo que temen que es que parte de la producción de Puerto Real se traslade a las plantas de Toulouse o de Frankfurt en detrimento de las españolas. Ahora mismo en Puerto Real hay 400 personas, están pendientes de posibles traslados o despidos si la planta cierra, y parece que no es inevitable eso, ¿no?
Sí, hombre, lo que pasa es que se juntan muchas cuestiones, como tú decías, se junta la crisis económica y que afecta especialmente al turismo y al transporte. Yo paso todos los días por el aeropuerto de Barajas y es el parking más grande de la historia de España, ¿no? ves cientos de aviones paralizados, aparcados, ¿no? Con un coste tremendo, porque evidentemente no vuelan. Con lo cual se han retraído los pedidos. Pero en el caso de Puerto Real, la cosa viene ya de antes, ¿no? Porque el fracaso de la 380, que era una de las grandes, bueno, pues productos de la Bahía de Cádiz, pues dejó más de 12.000 metros cuadrados de factoría inutilizados. Y otros modelos, como la 321, que están fabricándose, y los que de aviación civil, que están ahora mismo en funcionamiento, las cadenas de fabricación, pues claro, aquí el problema está en que se ha trasladado mucha producción no a Getafe, ni a Illescas, ni a Sevilla. Se ha trasladado a San Nasser, en Francia, o Toulouse, de tal manera que por eso se le reclama al gobierno de Pedro Sánchez, si el gobierno de España es accionista de Airbus, pues que también luche e imponga o intente evitar el cierre de una factoría de alta cualificación tecnológica que falta nos hace en una de las provincias que más paro tiene de España.
No sé qué capacidad de presión tendrá el gobierno. O sea, entiendo el argumento y es de justicia, pero no sé qué capacidad de presión tendrá el gobierno cuando el fabricante no vende los aviones previstos a futuro. Y por otro lado, por ser un poco optimista, cuando el turismo regrese, que regresará, yo, en mi opinión, más pronto que tarde, que no digo este verano, las aerolíneas de primera división necesitarán, para defender su posicionamiento y unas tarifas que yo preveo más altas, yo creo que va a costar más caro volar en los próximos años de lo que costaba, no me refiero a low cost, me refiero a las aerolíneas de primera división, van a querer los mejores aviones, porque una de las herramientas de marketing en el proceso de renting y de leasing de los aviones es que las primeras marcas de la aviación quieren estrenar nuevos aviones, y eso se irá recuperando, pero mientras tanto, pues el fabricante, y desde luego es una mala noticia de Puerto Real, faltaría más, pero el fabricante, si tenía previsto fabricar y no fabrica, pues tendrá que plegar equipos, ¿no?
Pues y sí. Luego tenemos lo de... Profesor, ¿quiere apuntar alguna cosa? Sí, perdón.
Sí, una pequeña nota nada más. Estoy de acuerdo, claro, lo que ha dicho Ignacio y lo que ha dicho Andrés. Pero quizá habría que añadir este matiz. Airbus, que es una grandísima empresa, no cabe duda, tiene esta peculiaridad, y es que sus accionistas son los estados, ¿no? O accionistas muy importantes. Y entonces esto introduce... Pues matices, claro, matices a la hora de tomar decisiones que quizá en una empresa privada pues atenderían particularmente a consideraciones de productividad, de rentabilidad, de costes, como todas las empresas lo hacen. Con esto no estoy diciendo que las empresas vivan al margen de los estados. Digo, por poner el contraejemplo, Boeing, que es la gran competidora, claro, de Airbus, y que ha tenido también muchísimos problemas, desde luego no ha vivido en una burbuja de mercado libre, ha vivido también con las ayudas públicas. Pero este caso de Airbus da la sensación de que es un paso más, es que son los propios accionistas los que, claro, empiezan ahora a pelearse, porque son accionistas que son estados y, claro, también tienen sus requisitos políticos y sus fuerzas. Entonces, sí, a mí me parece bien que se presione al gobierno español, pero es muy posible que el francés tenga más fuerza, ¿no?
Por dar un dato, los franceses tienen el 27%, alemanes el 22% y España el 5%.
Pues hay un poquito de diferencia.
Cuando te sientes en la mesa tienes el 5%.
Pues ahí lo tienes.
Bueno, lo de Abengoa. Sevilla ha vivido la quinta manifestación de trabajadores de Abengoa ante el actual concurso voluntario de acreedores de la compañía. Esto también tiene una solución complicada, ¿no?
Sí, Abengoa, bueno, hay una buena noticia, es que se ha adjudicado, hoy ha salido esta tarde, trabajos en Emiratos Árabes por valor de 3,5 millones de euros, lo cual no deja de ser una buena noticia en cuestiones de infraestructuras, en una de sus filiales. Pero evidentemente Abengoa arrastra problemas desde hace muchísimo tiempo, desde antes de la COVID y ya desde la época de las del final y mediados de la gran recesión, ¿no? De la recesión financiera, ¿no? Digamos que las restricciones financieras le afectaron a Abengoa en mitad de un proceso de reconstrucción y realineamiento hacia las energías renovables que no le salió bien la jugada, ¿no? Y a partir de ahí empezó a acumular créditos, deudas, problemas de gobernanza, problemas de liderazgo, problemas de accionistas, enfrentamientos internos, más deuda, más créditos, más problemas, reestructuraciones de deuda, entrada de bancos como accionistas, más problemas, y así estamos, hasta el punto de que Abengoa ahora mismo pues ha solicitado el rescate de la SEPI, ¿no? Es decir, el rescate del sector público del gobierno, ¿no? Y ya veremos a ver cuál es el futuro de esta compañía, donde también la semana pasada pues se abrió incluso, hubo registros por parte de la Guardia Civil, ordenados por la Audiencia Nacional sobre temas de dudosa contabilidad, es decir, muchos problemas en una compañía que tecnológicamente es una de las más avanzadas de este país, ¿no? Lo cual,
fíjate, la cuestión de los rescates
tendría que tener futuro, ¿no?
Sí, profesor.
La cuestión de los rescates tiene su interés, ¿no? Porque es una dinámica que una vez que la pones en marcha, lo que es complicado es pararlo, ¿no? Y esto ya lo hemos discutido en alguna oportunidad en la brújula de la economía. Claro, el gobierno dice, tenemos este dinero y se pone a la cola todo el mundo, claro, y con razones seguramente muy buenas y mucha más gente que la posibilidad que tiene el gobierno de repartir estas ayudas. Así que aquí tenemos un ejemplo más de este fenómeno. Y el otro punto que hay que destacar es lo que ha dicho Ignacio, es que a veces nos olvidamos de lo buena que es esta empresa, claro, que es una empresa buenísima. Y esto, claro, pues te introduce otro matiz a la hora de plantear pues su futuro, su rescate y etcétera.
Bueno, fijaros, tengo aquí anotado. Abengoa Inabensa ha resultado hoy mismo adjudicataria de 3 millones y medio de euros de la empresa Transco, responsable de la transmisión de energía de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos.
Sí, sí.
La línea de lo que decís.
Hoy había una noticia buena, que era esa. Y claro, esas buenas noticias caen sobre un mar embravecido, que es la situación financiera y accionarial de la propia compañía, ¿no? Y es una pena.
Bueno, vais a escuchar ahora una de las sorpresas, o quizá no tanto, de la jornada, que es una frase del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, hoy en Antena 3, anunciando lo que hace unos días era imposible. Se está ultimando un convenio con la Fundación COI y las Mutuas de Accidentes de Trabajo. ¿Para qué? Pues para que pongan a disposición de las autoridades sanitarias sus capacidades logísticas y su personal sanitario para impulsar las vacunas. Escuchamos al ministro.
Vamos a firmar un convenio próximamente, yo mismo, con la Fundación COI, con las mutuas, para que exista esta posibilidad, ponerla a disposición de las comunidades, de cada una de las comunidades autónomas, si quieren utilizar las capacidades logísticas y el personal sanitario de las mutuas de trabajo para vacunar en los próximos meses.
A ver, el ministro no contempla, así lo ha dicho, la posibilidad de que las empresas compren sus vacunas, porque considera que está funcionando la compra centralizada, que así tiene que ser. Claro, esto significa que será el gobierno quien facilite las dosis, pero ¿quién entonces asume el coste logístico y de personal? ¿Las propias mutuas y las empresas? ¿Cómo organizamos esto?
Bueno, eso habrá que ver los detalles, ¿no? Porque ahí es donde se esconde el diablo y donde se esconden las sorpresas, ¿no? En los detalles. Pero a mí lo que me gustaría recordar es que ya por el mes de octubre, cuando se empezó a hablar de que llegaban las vacunas y que en noviembre que se iban a llegar y tal, que se esperaban para principios de año, Antonio Garamendi, en Onda Cero, ofreció todo el apoyo al gobierno y a la sanidad pública de lo que es la red de mutuas laborales, que al fin y al cabo están para el servicio de los trabajadores y por lo tanto de todos los españoles. Y no son pocas personas las que trabajan ahí. El personal sanitario, hoy lo decía Caridad García, que ha estado preguntando precisamente por ello, pues hay casi 7.000 profesionales sanitarios que pueden estar poniendo vacunas de una manera muy organizada dentro de las empresas. Y me recordaba una persona muy cercana que en su empresa, hasta hace bien poco, las mutuas ponían la vacuna de la gripe a los trabajadores. Claro. Entonces, eso ocurre en muchísimas empresas, igual que se hacen revisiones médicas, análisis y tal. ¿Por qué no se puede utilizar y aprovechar toda esa logística y estructura sanitaria? A mí me parece bien. Lo que no entiendo es por qué se ha tardado tanto.
Lo que, bueno, yo creo que se ha tardado. Exactamente, pero yo creo que lo que hemos vivido aquí es que, a lo mejor era comprensible, ¿no? Pero ante una emergencia tan abrumadora, pues lo que han hecho los estados, no solamente en España ni en Europa, sino en prácticamente todo el mundo, pues es entrar, claro, entrar y ocupar el sitio. No digo yo que no lo hagan, pero claro, la pregunta de Ignacio Rodríguez Burgos es muy pertinente. Es decir, si esto estaba ahí, y estaba ahí, y estaba esa posibilidad, pues no entiendo qué hemos hecho en todos estos meses, la verdad.
Andrés.
Bueno, yo quería dar más bien una opinión o un mensaje de optimismo. Yo creo que este posicionamiento, o sea, esta etapa, mejor dicho, en la que las empresas empezarán a vacunar, en la que uno podrá ir a su departamento de salud de la compañía, ¿no? Y pedir o una vacuna o una revacuna, no sé si llamarlo así, porque claro, nos vamos a enfrentar probablemente no a segundas dosis, sino algo parecido a lo que es la gripe, ¿no? Que ya me he vacunado de la gripe este año, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso va a agilizar la vida laboral de las personas. Mucha gente se sentirá más segura si en su propia empresa puede hacer un seguimiento. Y desde luego que había que haberlo hecho antes, pero me imagino que los estados, como decía el profesor, pues primero han querido cerrar filas para hacer compras europeas, luego de país, y a mí me parece una buena noticia que ya estemos vislumbrando el estadio de las empresas. Ahí lo que pasa es que las empresas grandes, con grandes departamentos de salud, con sanitarios, etcétera, pues, pero en un país de grandes pymes, pues la mayoría de las empresas no tienen un médico cercano en la empresa, ¿no? Ni un departamento sanitario. Pero bueno.
Bueno, pero las mutuas tienen agrupadas a más de 1,5 millones de empresas asociadas, sí, en las mutuas, ¿verdad? De accidentes laborales. Sí. Es decir, que no es una cantidad pequeña, porque ahí detrás de ese millón y pico hay millones y millones de trabajadores, con lo cual ya simplemente con esa estructura y además muy muy atomizada, de tal manera que no necesitas grandes colas ni grandes centros masivos de vacunación, ¿eh? Es decir, lo puedes hacer por turnos,
y según van entrando las empresas, la pregunta ingenua, ¿y por qué eso no se ha visto antes?
Pues no lo sé, pero yo recuerdo a Garamendi oírselo al menos dos veces. Una vez antes y otra vez cuando ya había empezado la vacunación. ¿Cuál es el problema? Que
no había vacunas. Ahora están llegando por encima de 1 millón a la semana. Ahora es cuando ya uno puede pensar cómo las reparto.
Sí, ahora ya tienes algo que repartir, claro, también es verdad.
Bueno, hablando de vacunas, lo de los viajes, lo del verano. Tradicionalmente los españoles pues hemos esperado casi el principio de verano para reservar vacaciones. Este año estamos ya tan locos por hacerlo que la mirada está puesta en mayo, con el fin del estado de alarma y el esperado despegue de las vacunas. La verdad es que el único salvoconducto para irnos de vacaciones va a ser la vacunación, tanto nacionales como internacionales. Esta mañana, la ministra Reyes Maroto, en Más de Uno, hablaba también de su candidatura en Madrid como vicepresidenta de la Comunidad de Madrid, si gana Gabilondo, pero hablaba también como ministra de Turismo, de Industria. Compartía su previsión para este verano. Nos lo resume Pedro Pablo González. Buenas noches, Pedro Pablo.
Buenas noches. Todas las previsiones sobre el turismo este verano pasan por un solo tema: vacunación masiva. Y mayo será vital para salvar el verano. Juan Espadas, alcalde de Sevilla, en la presentación de la campaña de turismo de las ciudades Patrimonio de la Humanidad Españolas.
Me temo que este no va a ser un año normal de una planificación de viaje, quizá con el margen de tiempo habitual, con el que todos planificamos nuestros viajes de verano, ¿no? Y quizá yo creo que si, como esperamos, el mes de mayo con nuevas vacunas tiene un disparo, digamos, en la velocidad de vacunación, pues al final de mayo se incrementen exponencialmente, sobre todo lo que es el mes de julio y agosto, que me imagino.
Una vacunación necesaria para que en la segunda mitad del año, lo más tarde en otoño, regrese la normalidad de vuelos y poder acceder a actos culturales. Y es que en la segunda mitad del año, hasta el Ejecutivo, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, espera que nos visiten más de 40 millones de extranjeros, el 50% de los que nos visitaron en 2019. Lo ha dicho aquí en Onda Cero, con Alsina.
Bueno, es difícil hacer previsiones. Nosotros los datos que manejamos es que estaríamos en condiciones de al menos salvar la mitad de la campaña que tuvimos, la gran campaña, ¿no?, que tuvimos en el año 19. Incluso pueden ser mejores las expectativas.
El problema es saber si esta recuperación llegará en julio o en agosto, los meses tradicionales de vacaciones de los españoles, con la necesidad de esos pasaportes de vacunados para agilizar todos los trámites y transmitir más seguridad. Unos españoles que, según los estudios de las ciudades Patrimonio y Paradores, gastaremos más este verano, el turismo interior seguirá en auge, buscaremos lugares con cultura y gastronomía y evitaremos las aglomeraciones.
Pero la ministra ha dicho que espera un 50% de turismo de años anteriores. La caída es importante, pero puede que sea una expectativa optimista. No sé qué os parece. Bueno, dicho de otra forma, si creéis que estará todo listo en verano para que 40 millones de personas puedan venir a España sin riesgo de que se produzca una quinta ola.
Yo me parece excesivamente optimista, al menos con la visión que tenemos ahora. Tiene que ocurrir un ritmo de vacunación tremendo, agilizarse muchísimo, y hay cosas que son contradictorias, ¿no? Por ejemplo, o cosas de hoy, ¿no? Pues estamos hablando de que van a llegar más vacunas que nunca, pero a la vez está diciendo de retrasar la segunda dosis en más tiempo. Es decir, pues porque no lo tienen muy claro si ese ritmo de vacunación se va a poder mantener. De cualquier manera, recuerdo las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que habla de alcanzar un 70% de vacunación a finales de verano. A finales de agosto, concretamente, dice Pedro Sánchez. Bien, a finales de agosto la temporada se ha acabado, la temporada veraniega. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Se va a retrasar este año, y esto te lo dicen los técnicos, se va a retrasar la temporada veraniega a septiembre, también parte de septiembre. Mucha gente está retrasando las vacaciones hasta el inicio casi del otoño.
Ya, entonces, para lo que estamos discutiendo, me parece a mí, para lo que estamos discutiendo, la clave es si se puede adelantar. Es decir, aquí estamos, digamos, con ese panorama, pues estamos dando por sentado que no va a haber un repunte muy importante en mayo y en junio. Oye, cada cual puede ser optimista o pesimista, pero no me parece que sea inconcebible, ¿no? O sí os parece que es inconcebible.
Yo no hay sobre el particular, puede haber un incremento importante. Ahora estábamos en una media de, bueno, entre 450
fue el otro día
diarias.
El récord, 500.000
este fin de semana. Es decir, se puede mantener un ritmo y se puede impulsar el
claro.
ritmo.
Hay que pensar una cosa, es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio. Primero, septiembre no va a ser un mes bajo. No. Va a volver a ser un mes medio, no bajo, pero va a ser medio de facturación. Y luego que el verano facturaremos más, depende de cómo estén vacunados los otros países.
Claro, es que no depende solamente de
Es que no depende solo de cómo estemos nosotros y de si proyectamos o tenemos una imagen muy sana y estamos muy vacunados, sino también si cogemos turismo, por ejemplo, las islas, de países que están muy vacunados, ¿no? Podríamos empezar a recibir a todo Israel. Que son británicos, pocos millones de habitantes, pero bueno, oye, son 8
millones.
Los
británicos tampoco están mal, ¿eh?
Los británicos el día 17 de mayo es una fecha muy importante en el calendario. 17 de mayo es una fecha importante en el calendario del negocio turístico y del transporte, porque es el día en el cual Boris Johnson, en principio, tenía previsto el quitar y suprimir todas las prohibiciones a los viajes. Está por ver que se haga, pero a partir de ahí veremos cómo realmente ha evolucionado el Reino Unido, que es uno de nuestros principales clientes.
Simplificando mi punto de vista, si hiciéramos campaña a los países que están más vacunados, campaña para atraerlos, alargáramos el verano a septiembre y hiciéramos turismo interior, el verano sería mejor, pero salvar qué es, ponerse a la misma facturación del 19,
eso es imposible. Es imposible.
No, hablamos del 50%, ¿no?
Claro. Funcas, para sus previsiones económicas, hablaba de una recuperación del 40% del turismo, y Reyes Maroto, la ministra, es más optimista que Funcas, que redujo, en su último análisis, redujo la velocidad de crecimiento de la economía española, y hablaba del 40% como una buena cifra.
Estamos en La Brújula, a las 9 y media, 8 y media en Canarias. Dentro de media hora estará aquí con nosotros el presidente de Andalucía, de la Junta, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, que, bueno, pues esperamos, entre otras cosas, hablar de la economía andaluza y el turismo, que es uno de los sectores fundamentales de la economía de esta comunidad. Ahora vamos a escuchar algunas opiniones de oyentes y enseguida vamos al barómetro de la innovación.
Hola, buenas noches. En relación a lo del cierre de la planta de Airbus, en España no se pueden subir los sueldos, ¿no? Porque se nos van las empresas. Uy, pues resulta que las Airbus no va a cerrar en Francia, que la mano de obra es más cara, y la va a traer a España, ¿no? Resulta que la mano de obra barata de España es la que van a cerrar para quedarse en Francia. Ah, ¿por qué? Porque tiene más renombre y más caché. Ah, y sus trabajadores por eso cobran más. Pues resulta que aquí deberíamos de subir los sueldos, no en este momento, que es un momento delicado, pero en cuanto saliéramos de esto, se debería de empezar a aplicar una subida de sueldo para tener el nivel que tiene Europa. Si queremos considerarnos un gran país dentro de Europa, los sueldos tienen que ser sueldos de grandes países.
Jesús, desde Sevilla. Ya estamos en abril y se ha cumplido el plazo para llegar al primer objetivo de vacunación del gobierno, y es que hubiera más vacunados que contagiados. Y eso no se ha cumplido. Sigo pensando que van a seguir con la idea de decir que vamos a llegar al verano con el 70% de la población vacunada, a pesar de que todos los indicios, los datos, reflejan que es imposible. Pero bueno, como decía, ya le echarán la culpa a algo, pero ellos no asumirán sus responsabilidades. Saludos.
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Me llamo Sonia, soy viróloga. Las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Lunes 9 y 33, 8 y 33 en Canarias. Vuelve la crónica digital de la semana. Los avances económicos en innovación con Rafa Navarro. Rafa, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanra? Buenas noches.
¿Dónde ponemos el foco de esos avances en esta semana, amigo?
Pues mira, no sabía que estabais en Sevilla, pero ponemos el foco en mucho talento andaluz que tenemos hoy. Uh-huh. Esta semana vamos a conocer el primer sistema del mundo basado en inteligencia artificial para mejorar los guiones del cine, que lo están haciendo dos universidades andaluzas, la de Granada y la de Cádiz. Vamos a tener la prueba de lo rápido que avanzan dos ámbitos que hasta hace poco parecían ciencia ficción: la carne cultivada, por un lado, y la impresión 3D de órganos humanos. Y terminaremos por un sector en el que pocos dirían que se podría digitalizar, el de la limpieza de los grandes edificios, y veremos cómo todas las empresas se buscan la vida para digitalizarse, en el de la limpieza también.
Por cierto, ya que hablas de inteligencia artificial, algún día estos me tienes que contar que la Unión Europea, o cómo es ese reglamento que está preparando la Unión Europea para regular el uso de inteligencia artificial, porque claro, tiene muy buena pinta.
Eso es uno de los grandes debates, porque cuando se limita, cuando se regula, se limita, pero por otro lado todo el mundo dice que hace falta una regulación clarísima en ese terreno antes de que avance mucho más. Sí,
hemos comentado, sí, me parece que hay chicha, a ver si hablamos de eso un día. Bueno, vamos a ir a lo que me planteabas, ese sistema pionero para el cine. O sea, lo que hacen, supongo, es cogerte, hacerte las mediciones suficientes o jugar con algoritmos para hacer los guiones que van a tener más éxito en taquilla.
Más o menos. Es un sistema pionero a nivel internacional, como decíamos, de estas dos universidades, de Granada y Cádiz, y lo que han hecho es analizar y clasificar con inteligencia artificial más de 25.000 tropos de más de 10.000 películas. Los tropos narrativos, los tropos de imágenes, son esos recursos del cine que refuerzan lo que quiere expresar el guion o el director. Es decir, por ejemplo, el chirriar de una puerta en una película de miedo, esa entrega de la placa del detective destituido, ¿no? Esas escenas típicas. Unas son transversales a todos los géneros, otras son específicas de cada género, y hay algunos tropos que están en auge y en las películas más taquilleras, y otros en decadencia. El sistema, con inteligencia artificial, lo que hace es sugerirle a los guionistas en cada momento momento todas las opciones que tiene y que son usadas en otras películas, en miles de escenas y películas, y además acepta sugerencias de los cinéfilos y bueno, pretende estar en constante actualización. Es como un gran vademécum, pero del cine, una gran memoria paralela que sugiere al guionista lo más adecuado para la película en cada momento.
Bueno, es poner la inteligencia artificial al servicio de la inteligencia humana, pero yo no sé si la creatividad artificial puede alcanzar la capacidad de la creatividad humana, pero bueno,
no sé. No, es una ayuda, es una ayuda, ¿no?
Será cuestión de tiempo, sí, sí, quizás sí, con los parámetros por los que moverse y a ver si hay suerte, pero tú sabes como yo que eso es, nunca se sabe lo que funciona y cómo funciona de verdad por muchas vueltas que le des y mucha estadística que manejes.
Efectivamente.
Oye, lo de la impresión 3D en órganos y la carne cultivada, que son dos temas diferentes claramente. A ver, hace un año nomás lo comentábamos aquí como algo experimental. Lo uno es porque ya no estamos en fase de experimento, sino de implantación ya generalizada en los dos casos en muy poco tiempo.
Efectivamente, además en los dos casos vamos a poder ver cómo avanza la implantación de la tecnología, pues una velocidad de vértigo. En la carne cultivada, a partir de proteínas vegetales para producir lo que parece carne, pero no lo es, el mercado va a pasos agigantados. De ser meros experimentos, como decías, hace un año, hay una startup catalana que se llama Foods for Tomorrow, que está ya en 16 países y tiene ya 4.000 puntos de venta, es decir, toda una empresa cárnica multinacional, pero que en realidad es carne basada en esas proteínas de soja o de guisantes o de legumbres y tiene similar textura a la carne. De momento, en esos 16 países venden carne vegetal de pollo y de ternera y están investigando para desarrollar de cerdo, embutidos y hasta de pescado. Reducen hasta en un 94% el consumo de agua y hasta en un 85% las grasas saturadas que pueden tener una hamburguesa. Ha pasado de experimento a industrial. Y el otro ámbito que también se ha industrializado es el de la fabricación de tejidos para órganos, para implantar en personas humanas con la impresión 3D. Hace unos años lo veíamos como algo futurible y ahora hay una startup precisamente de Granada que se llama Regemat 3D, que trabaja ya con 28 países y 150 proyectos, y lo que hacen ellos es vender las impresoras de órganos personalizadas. Por ejemplo, a la Universidad de Sydney le han vendido una que crea lo que son las mallas regeneradoras cardíacas, que incluyen células madre impresas, y lo que hacen es ayudar a que el corazón se regenere tras un infarto. Para México han creado una impresora que imprime piel, que reproduce hueso y parte del cartílago con células impresas, que permite también que el propio cuerpo regenere esos tejidos.
¡Qué barbaridad! Oye, un paréntesis, me dice mi amigo Rafa Maluenda, director de cine, que es buen oyente. Qué desastre, Juanra, películas que nacerán artísticamente muertas. Sobre eso es un debate interesante ese de los guiones. Sí, sí, sí.
La música sí, lo lleva haciendo hace mucho tiempo, intentar programar los hits.
¿Y funciona?
No, funciona en algunos mercados, algunos segmentos del mercado, pero no funciona.
Incluso se ha llevado al arte, se ha llevado a vender en algunas galerías cuadros pintados, entre comillas pintados, por ordenadores, sí, ¿no?
Todas las navidades el cine lanza una película familiar con Santa Claus y... Sí. ¿No?
Oye, volviendo, cerrando el paréntesis, que me parecía pertinente, aunque habíamos entrado en otro territorio, porque es un debate que promete. Lo que están haciendo estas compañías de las que tú me hablabas, imprimir en 3D tejidos similares a los de los humanos, con células incluidas de la propia persona, que permiten regenerar esa parte de los órganos.
Así es, pasamos un poco de lo que serían implantar hierros o implantar aparatos ajenos al cuerpo a que nos implante sistemas que ayudan a que nuestros órganos se regeneren.
Claro, y a mí ahí me sale una duda. ¿Eso se puede hacer con todos los órganos? ¿Nos podemos regenerar enteros?
Bueno, ellos dicen que en un futuro, y aquí como se ve el futuro es como muy cercano, podrán regenerarse casi todos los órganos humanos. Es una combinación de biología, del uso de nuevos materiales y de la impresión 3D, y la base está precisamente en imprimir células para esa regeneración. Casi todos dicen que se podrían regenerar.
Y eso lo hace una startup granadina que trabaja ya en 28 países. Hay que seguir a esta gente, ¿eh? Hay que seguirles. Oye, ¿qué decías, profesor?
No, que qué bueno, ¿no? Que qué bueno. Hombre, sí. Joder, yo estaba pensando en Ignacio Rodríguez Burgos, porque el pobre, sabes que es calvo, ¿no?
Bueno, eso es otro, aparte de coincidir en el apellido, aparte de coincidir en el apellido,
todos los Rodríguez
coincidimos en
salvo el presentador,
en que somos bastante aerodinámicos, ¿sabes?
Vale, sí, porque Andrés está en la misma línea,
vale, sí, venga.
Por no dejarles solo.
Claro, somos gente muy solidaria.
Rafa y yo no. Rafa y yo tenemos.
No, no.
tengo otros ese elementos. Bueno, oye, y para terminar, no, que tenemos pelo, vamos. Y en mi caso bastante largo, pero no me lo he cortado.
Yo he apuntado el nombre de la empresa y todo, ya lo tengo aquí, claro, apuntado, y voy a ver eso de imprimir células capilares.
Oye, Rafa, lo de la digitalización, que llegue como cuentas desde estos ámbitos tan sofisticados de la medicina hasta las propias labores de limpieza, por ejemplo, de un hospital o unas oficinas también.
Claro, a mí lo que me llama la atención es cómo la gente, cómo las empresas se buscan la vida para aplicar la tecnología, ¿no? Dice, bueno, en el ámbito de la limpieza, ¿cómo se puede aplicar? Bueno, pues hay una empresa que se llama Papelmatic, que lo que ha ideado es colocar sensores en todos los aparatos de jabón, de papel de baño, de secamanos, de toallas, cualquier dosificador, para que avise cuando hay que reponerlo. Eso ayuda muchísimo al tiempo de los empleados, para no solo no tener que estar siempre revisándolo, sino que además colocan sensores de paso en lugares donde no hay un patrón de frecuencia determinado y pueden, por ejemplo, en aeropuertos o en centros comerciales, pueden anticiparse a cuándo se va a agotar. Es decir, es un sistema que además aprende de Machine Learning y además les informa de dónde tienen que limpiar y que se anticipen a las tareas de limpieza. Es decir, cómo el ingenio de las empresas hay veces que te sorprende hasta en los lugares más recónditos como es este sector, ¿no?
La crónica digital de la semana. Gracias, Rafa. Hasta la semana que viene. Gracias. Cuídate mucho. Chao.
Abrazo. Hasta luego.
La brújula.
Hoy en Movistar revolucionamos fusión. Porque ahora Fusión incluye un smartphone y la mayor cobertura 5G del país. Ven a Movistar y tendrás fibra hasta 1 GB, datos infinitos, Movistar Plus y además un Xiaomi Redmi Note 9T 5G. Todo por 39,50 euros al mes durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Bueno, en un ratito nos vamos a las canciones económicas, pero permitidme antes, amigos Rodríguez, que comparta con vosotros y con los oyentes lo último en torno a las ayudas. Al Real Decreto Ley que se ayudas a las empresas por la COVID. Al Real Decreto Ley que se anunció en febrero de 2020 se añaden ahora medidas para dar a las comunidades autónomas un margen adicional de maniobra. He dicho 2020.
Bueno, en realidad llevan prometiendo ayudas desde que empezó la COVID y estamos discutiendo todavía los requisitos.
La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha anticipado hoy que las comunidades autónomas podrán gestionar directamente 7.000 millones de euros adaptando las ayudas a los sectores más castigados por la pandemia en cada región. Vamos al resumen de eso que ha dicho la ministra. Con Patricia Gijón. Buenas noches, Patricia.
Buenas noches. El Gobierno amplía el margen de las comunidades autónomas para gestionar el Fondo de Ayudas Directas a Empresas. Podrán extenderse a más sectores y podrán incluirse empresas que tuvieron pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, algo que hasta ahora las excluía. La ministra de Economía, Nadia Calviño, apuntaba que se tendrá en cuenta las características de cada territorio.
Está previsto que mañana mismo el Consejo de Ministros apruebe una modificación del Real Decreto Ley 5/2020, que estableció ese paquete de ayudas para que el marco legal dé un margen adicional a las comunidades autónomas para ayudar a los sectores y a las empresas particularmente afectados en su territorio.
De esos 7.000 millones de euros que deberían empezar a llegar a mediados de mayo, sabemos que 2.000 se van directamente a Canarias y Baleares, dos zonas especialmente dependientes de la actividad turística. Más de 100 sectores podrán beneficiarse, entre ellos el textil, transporte, alimentación o el deporte, pero algunos se han quedado fuera, como las peluquerías y los talleres mecánicos, aunque con los nuevos cambios podrían incluirse. El objetivo es mantener la solvencia de las empresas para que puedan salir adelante cuando la actividad rebote en la segunda mitad del año, según el Ejecutivo. Pero por ahora, el 48% de los españoles considera que la situación económica es la principal preocupación, según el CIS.
Canciones económicas.
Canciones económicas.
Vamos a ellas.
Pues hoy tenemos nada menos que un grupo de punk rock español, Pincha Belda.
Estandarizando la facturación de la plusvalía, fiscalizando el patrimonio de los
beneficios. Esta sí es canción económica.
Capitalizando los intereses mercantiles de las previsiones, canalizando los inventarios en función del deber y el haber.
Pues sí, señores, sí, señores. Los mundos de Yupi. Interpreta Mamá Ladilla, el nombre. Este es un grupo de punk rock español, formó en Madrid en los años 90, y bueno, ya recordemos que era la serie de televisión, ¿no? Que sustituyó, por cierto, a Barrio Sésamo. Hemos hablado ya de estas canciones supuestamente infantiles. Recordaréis de Viva el Mal, Viva el Capital, que se sonó en Canciones Económicas del año pasado. esto es una es pura economía y tiene dos líneas de mensaje, digamos. Uno es la profunda maldad del mundo empresarial y el mundo económico. Es a través de una serie de razonamientos inconexos, utilizando expresiones económicas, queda muy claro que el mundo empresarial es un mundo malo, vamos, llega a decir, habla de emborrachando a los proveedores, envolviendo el bocadillo con los pasivos de los anticipos, etcétera, etcétera. Esa es una línea. Y la otra línea es la estupidez. Se trata a los empresarios, a los directivos, de idiotas. Siempre dice que me voy a comprar un yate. Dice, ¿para qué quiero un yate si me mareo hasta en la bañera? Bueno, pues estas dos dimensiones, que por cierto son bastante comunes, y hemos puesto muchas canciones que tratan de estas dos dimensiones. Y lo interesante del asunto es el poco ajuste que tiene esto con la realidad empresarial, la realidad que contamos en la brújula de la economía, que las empresas no son así, desde luego no son así, no son. Imagínate una empresa que se dedicara a emborrachar a los proveedores, pues yo te aseguro que terminaría quebrando pues más pronto que tarde, ¿no? Esta idea de que la empresa es una especie de mecanismo cruel de explotación, pues tiene una vieja raíz, no solamente socialista, pero que está equivocado. Las empresas no son eso. De hecho, cuanto más empresas haya, cuanto más grandes sean, cuanto más dinero ganan, lo normal es que los países vayan bien y que los salarios sean más altos y que el empleo sea mayor. O sea que ese mensaje está equivocado. Y el otro también, a mí me llama mucho la atención, ¿qué pensarán todos estos intelectuales o artistas, lo que sea, ¿qué pensarán que es un directivo? ¿O qué pensarán que es un empresario? O sea, dice, ¿para qué quiero un yate si me mareo hasta la bañera y me lo voy a comprar? De hecho, en la canción se lo compra. Va y se lo compra y encima naufraga. Dice, se lo compra y se hunde. No, mire, no. Los empresarios no son así. Los directivos no son así. No son masivamente bobos. Otra vez. Y los empresarios y los directivos de empresas fueran masivamente idiotas, pues las empresas no podrían sobrevivir, ¿eh? Y lo normal, la realidad normal, es que sea al revés. Y que tanto los empresarios como los directivos sean mujeres y hombres muy preparados, muy inteligentes. Gente que sabe exactamente de lo que hace y que, por supuesto, si se marean, no se compran un yate, Juan Ramón Lucas.
Sí,
bueno, ¿te ha gustado?
Sí, me ha gustado mucho los comentarios y la canción. La canción me ha sorprendido porque yo no la conocía.
Pues entonces podemos decir que hemos terminado por hoy.
Manicero se va.
Cae la noche sobre Sevilla cuando se va. El manicero, el profesor, el resto de Rodríguez, salvo un servidor, y Carlos Rodríguez, que si ahí en el control no se me vaya, pues está todo.
Ahí está.
Casera de mi corazón.
Gracias, profesor Carlos Rodríguez.
Un abrazo, liberales.
Gracias, Andrés Rodríguez.
Un abrazo.
Un placer.
Qué gusto, en Sevilla.
Ignacio Rodríguez Burgos, amigo, cuídate mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. La verdad es que estar aquí es un regalo.
Se van. Pero no de Sevilla todavía.
La brújula. Juan Ramón Lucas.